Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes escuchándonos en radiolared.net alrededor del país y del mundo. Muchísimas gracias por ayudarnos a trabajar en todo esto, siendo parte de este programa como oyentes. Recuerde que siempre puede contactarse con nosotros al 720-325-7282, y también ahí en radiolared.net usted nos encuentra y puede darle clic ahí donde dice contáctenos, y entonces podemos hablar, interactuar. Usted nos envía sus preguntas y nosotros podemos estar ahí para usted tratando de responderles. Muy bien, estamos aquí todos los días ofreciéndole diferentes versiones del programa. Los lunes usted escucha el sermón que yo predico a las congregaciones de la Red. Los martes, una conversación acerca de ese sermón, una mesa redonda, como dicen estos dos varones que están haciéndolo todos los martes. Los miércoles escucha temas de actualidad. Hoy escuchará el estudio bíblico que hemos de comenzar de la segunda epístola de Juan, la segunda carta de Juan en la Biblia. Y mañana, preguntas, variedades, información, recomendaciones y saludos que ya veo aquí que tenemos para el día de mañana. 720-325-7282, 720-325-7282 para más información. El programa de hoy es patrocinado por la compañía Pacman Industries. Esta es una compañía de reparación de exteriores de su casa aquí en Colorado, en todo Colorado, y ellos también se dedican a cambios de techo. Y en una época como la que acabamos de pasar, la primavera en Colorado, déjeme decirle para aquellos que no son de aquí y nos escuchan, pero también para usted que está aquí, ¿verdad? Vecino, vecina, la primavera en Colorado usualmente trae granizo, grandes vientos, y muchos techos se dañan, muchos exteriores se dañan. Pacman Industries es una compañía de una familia muy querida, cristianos, y ellos son bilingües y ya tienen varios años de experiencia. Y usted los puede encontrar, ¿preparado? Aquí va el teléfono, en este teléfono, 303-876-0576. 303-876-0576. Si quiere visitarlos en el internet, su dirección es pacmanroof.com, pacmanroof.com. Y les agradecemos a ellos también por el patrocinio a este programa. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola o carta de Juan. Y la semana pasada hablábamos o concluimos toda la primera carta de Juan. Hoy vamos a leer 13 versículos, solamente tiene la segunda carta. Entonces, lo que voy a hacer es leer esos 13 versículos y vamos a comenzar a explicarlos. Por supuesto que hoy no vamos a poder estudiar todos los versículos, explicarlos todos, porque vamos despacio. Pero sí, tengo aquí bien preparado para usted el poder hablar acerca de estos primeros versículos, por lo menos. Entonces, vamos a prestar mucha atención y entonces vamos a ver qué nos va a decir el Señor aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Luego dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Así que esa es toda la segunda carta general del apóstol Juan, y nosotros vamos a ir pasito a pasito, comenzando con el primer versículo. El primer versículo tiene un saludo, y recuerde que este es el mismo apóstol Juan que escribió Mateo, Marcos, Lucas, perdón, yo quería citarle el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio de Juan. Entonces, este es el autor que se identifica como el anciano en este caso, y claro, un apóstol se podría referir así por título. Bueno, en la Iglesia de la Red, como en otras iglesias, decimos tenemos ancianos, el pastor es uno de los ancianos, y no estamos hablando de edad, que ¿okay? Es un título, eso es un rol. Pero también se habla de anciano cuando hay, pues, el caso de una persona que además es anciana de edad. Así que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, y él se autodenomina el anciano. Y es probable que por las dos razones que acabo de decirle. Entonces aquí comienza diciendo el anciano a la señora elegida. Ahora recuerde que esto es casi seguro una metáfora. La iglesia es llamada la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Y aquí, sin duda que Juan estará hablando acerca de eso. El apóstol nunca, como ningún apóstol, se iba a dirigir a una mujer. Y esto iba a ser así, en palabra de Dios, de esta forma. Entonces, esto es una carta muy familiar, donde Juan se identifica como un hermano en Cristo, y además como un anciano, el rol de un anciano. Y es probable que a esta altura de su vida ya era anciano de más de edad, pero eso no es tan trascendente en este momento. El asunto es que él está escribiendo y entonces no hay ninguna duda de que es él, no es otro autor. Entonces dice aquí a la anciana elegida y a sus hijos, y repito, esto es una, no anciana, sino a la señora elegida, y este título, señora, es la palabra curia, en griego, y está hablándole a una iglesia. Y entonces dice también aquí que él está escribiéndole a la iglesia elegida, y esto es algo que el apóstol Pablo también utiliza, Pedro también utiliza, pero Pablo especialmente habla de la elección. Y eso es lo que Juan también tiene aquí en mente. La señora elegida no es una sola iglesia en particular, como si fuera en una ciudad en particular, que ¿okay? Es la iglesia, está formada por estas personas. ¿Okay? Entonces, los falsos maestros, de los que Juan habla en su primera carta, y nosotros hemos estudiado versículo por versículo esa carta por meses, estaba luchando Juan con muchos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Y el problema más grave, que ya se veía en el primer libro, y usted y yo lo hemos visto en detalles y ha seguido la enseñanza cada jueves, el problema más grave eran los falsos maestros que decían que Jesucristo no era Dios, estando en la tierra, y que no había preexistido, etcétera, etcétera. Todavía batallamos con eso, inclusive en algunas iglesias que se autodenominan cristianas y sin embargo no creen que Jesucristo es Dios, o que era Dios estando en la tierra. No creen en la encarnación, pero con límites. Y ni que hablar de sectas que creen que Jesucristo es la encarnación del ángel Gabriel, y nada de eso dice la Biblia, en absoluto, completamente, diametralmente opuesto. Pero, como siempre, las sectas están siendo engañadas por una persona, un hombre, una mujer, en varios casos también, donde, bueno, que ha tenido la revelación de Dios y entonces es la persona autorizada para interpretar la Biblia, etcétera, etcétera. Mentira. La Biblia nunca dice ese tipo de cosas ni ese tipo de procesos, ¿ok? Entonces ya en la época de Juan, estamos hablando de unos 2000 años atrás, existía ese problema. Entonces Juan está escribiéndole a la iglesia para que no se dejen engañar. Para que no se sienten engañar, no se dejen engañar, no se dejen seducir en este aspecto con una ideología, una religión extraña. ¿Okay? Entonces, había iglesias extrañas, ¿okay? Y hay iglesias, yo pongo eso en mis términos, extrañas, donde no son realmente iglesias, aunque se llamen iglesias, aunque prediquen a Cristo, aunque incompletamente lo hacen, no son necesariamente iglesias. Entonces yo espero que en el estudio de segunda de Juan, que nos va a llevar algunos jueves, usted ore a Dios, ore realmente al Señor, y que Él le abra su mente, su corazón, le revele realmente quién es el Señor Jesucristo, más allá de lo que le hayan enseñado, ¿ok? Entonces, se pretendía que una iglesia, probablemente la iglesia en Babilonia, ¿ok?, es a la que le está llegando esta carta, y puede ser, a veces Babilonia también se usa en la Biblia como una expresión de la iglesia falsa. Entonces, podríamos verlo desde los dos aspectos, porque aquí también está hablando de anticristo y no está hablando del personaje final llamado anticristo, sino como estudiamos en la primera carta, amigo oyente, se está hablando de esa forma de pensar, ese espíritu del anticristo, ¿okay? Es esa gente que no cree que Jesucristo es Dios. Entonces, eso pone en tela de juicio o en desacreditar la Biblia. Y entonces la gente que no cree que Jesucristo es Dios, tampoco cree que Jesucristo es una de las personas de Dios, Dios el Hijo, y entonces eso revoluciona negativamente el resto de la Biblia. Revoluciona, me refiero a que tienen que torcer muchas, muchas partes de la Biblia para tratar de hacerlo concordar con esa falsa doctrina. En cambio, cuando usted acepta que Jesucristo es Dios, no hay nada que revolucionar, no hay nada que darle vuelta. Es muy claro. Entonces aquí el apóstol Juan se dirige, como introducción a nuestro estudio de hoy, a esta iglesia que estaba sufriendo, como siempre, presiones de las falsas doctrinas. Entonces, inclusive él usa aquí la palabra doctrina varias veces. Entonces, dice en el versículo 2 que la razón por la cual escribe, dice, escribo a todos los que han conocido la verdad. Y en el verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, este amor a la verdad, está hablando de que el cristiano, el amor cristiano, el verdadero amor, descansa no simplemente en decirle a alguien yo amo o yo amo a Dios en verdad. El asunto es amo en la verdad. Hay una sola verdad. Hoy en día eso es también anticultural, porque usted escucha que constantemente van a decirle o ya le han dicho, hay muchas verdades, o para mí esto es la verdad, para usted es otra cosa, yo lo respeto, usted me respeta a mí, estamos todos, somos un pequeño pueblo muy feliz. Eso es una mentira muy grande. No somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pueblo con mucho conflicto, y eso me refiero a la humanidad entera. Eso que yo dije tenía que ver con un cantito que yo aprendí de pequeño en la iglesia, diciendo que la iglesia era un pequeño pueblo muy feliz, pero bueno, después se sacó de circulación ese canto porque tampoco eso es totalmente, completamente verdad, no somos tan pequeño pueblo ya, pero la idea es que la gente piensa, la humanidad es una gran familia, entonces nos respetaremos unos a los otros y como decíamos en el programa de ayer, llámeme como quiero, o más bien como yo quiero que me llame, tarará, tarará, no voy a volver sobre ese tema, pero hay gran engaño de la verdad de algunos, ¿verdad? Que le dicen, yo, esta es mi verdad, yo creo esto, usted no me imponga el cristianismo, no me imponga el evangelio. Pues están equivocados porque nadie trata de imponérselos, es justamente lo contrario. El evangelio es algo que no se puede imponer sobre los hijos, los esposos, las esposas, los padres, el amigo, el que trabaja con nosotros, la escuela, no. Es una decisión personal de arrepentimiento de pecados y de aceptación, recepción del Señor Jesucristo en nuestra vida. Así que lejos está de querer imponerlo, pero sí necesitamos decirlo, porque Dios quiere que la gente escuche la verdad. No puede haber más de una verdad. Si hay más de una verdad, ninguna de las dos pueden ser verdad. ¿Okay? Filosóficamente hablando, ese es el punto. No puede haber más de una verdad. Que haya diferentes interpretaciones de un asunto, eso es diferente. Y aún así, ahí hay conflicto, porque ¿cuál es la interpretación de la verdad? La verdad se interpreta. Por sí misma muestra su propia interpretación. Cuando se trata de buscar interpretaciones diferentes a la verdad, ya estamos inventando versiones de la verdad. Hay una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan exclusivo? Porque Él es la verdad, no hay otra verdad. ¿Ok? Yo sé que la gente católica que me está escuchando le han dicho muchas veces, le han hecho memorizar esa frase a Cristo por María. Bueno, la Biblia jamás dice eso. Esas son creaciones de seres humanos que han añadido a la Biblia cosas que la Biblia no dice. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y Él no dijo, vayan por María, o por Pedro, o por Juan, o por tal iglesia, o por tal otra, hasta llegar a mí. No. Él dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Okay? Entonces, la verdad es una sola, y así es la verdad. No tiene competencia, no tiene subverdades o verdades a medias. Así que aquí Juan, inspirado por Dios el Espíritu Santo, está hablando de que a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros, hay una verdad. ¿Okay? Y esta es la verdad. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es la verdad y todo lo que proviene de Él, que es la palabra de Dios, la misma palabra se autodefine así. La palabra es verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Y mora en nosotros, dice Juan, y estará con nosotros para siempre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo prometió. En Juan 14, 16, Él dijo que estaría con nosotros para siempre. A través de su palabra, Él está con nosotros para siempre. Y la palabra de Dios existe para siempre. Hay otro texto que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y observe qué pasó. Reyes, reinas, imperios, ideologías, filosofías, escuelas de pensamiento han llegado al mundo, han salido, se han acabado. La palabra de Dios permanece para siempre. Y luego está el saludo aquí de la gracia sea contigo, ¿verdad? Literalmente, en griego aquí es la gracia estará con nosotros. La idea es contigo, conmigo. Y esta es una oración. Hoy a veces los cristianos decimos, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Los judíos dicen shalom, paz. Pero aquí, cuando Juan utiliza este saludo, está hablando en el versículo 3, sea con vosotros gracia, y la idea no es que él se excluye, literalmente se puede decir la gracia está con nosotros y estará siempre con nosotros, con usted, con mí, contigo, conmigo, con usted y conmigo. Entonces, esa es una oración, además de una afirmación y además de una simple saludo. Además, es un saludo también que tiene tres palabras que hay que prestarle mucha atención. Primero, habla de la palabra gracia, la palabra misericordia y la palabra paz es la tercera. Entonces, aquí la gracia es la misericordia de Dios que cubre, la sangre de Cristo nos limpia, cubre todo pecado. Somos salvos solamente por la misericordia, la piedad, la gracia de Dios. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, para que Dios nos acepte. Solamente el Señor Jesucristo lo hizo. Dios era el único que podía tomar en su gracia y misericordia la iniciativa de hacer esto. Si Él no hubiese querido hacerlo, no lo iba a hacer, y por más que usted tratara de ser la mejor persona del mundo, nunca iba a ocurrir. Pero le digo más. Aún si usted quiere ser la mejor persona del mundo, lo cual nos va a beneficiar a todos, muchas gracias por su amabilidad. Sin embargo, eso tampoco le va a salvar, porque la salvación es la iniciativa de Dios, es el amor de Dios. Usted no puede decir, oh, Dios tuvo misericordia de mí, si usted cree que usted puede ser salvo. Entonces, no fue la misericordia de Dios, fue su trabajo para ser salvo, fue su propia misericordia. Y eso delante de Dios vale absolutamente cero, nada. Así que Juan lo entendía muy bien como alguien que vivió cara a cara con Jesús. Gracia, misericordia y paz. Gracia, la gracia cubre nuestros pecados cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra misericordia está atada, ligada profundamente a la palabra gracia y tiene que ver con cómo Dios en su misericordia nos libra de nuestras propias miserias. Entonces la gracia nos cubre, ¿okay?, la culpa de nuestro pecado, y luego opera esta misericordia que nos lleva a la paz. La paz es el resultado de la gracia y de la misericordia. Entonces el Señor nos salva por su gracia y por su misericordia cuando, y acá está la condición, porque hay una condición, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, le pedimos perdón, le confesamos que somos pecadores y nos rendimos y le pedimos al Señor que Él nos salve, que la sangre de Cristo Jesús vertida allí, su propio cuerpo pagando nuestro pecado, sea ahora en nosotros efectivo, ¿okay? En el sentido de que nosotros nos entregamos a Él, no estamos entregándonos a una religión o a una institución humana, o a una serie de reglamentos, estamos entregándonos a un hombre que es también Dios, el Señor Jesucristo. Juan lo entendía muy bien, y espero que usted también reciba esa revelación de Dios, lo entienda muy bien. Entonces, Juan llama a Jesucristo el Señor Jesucristo. Meses atrás alguien me preguntó por qué yo llamaba a Cristo aquí en la radio el Señor Jesucristo. En todas partes lo llamo. Cristo, Jesucristo, Cristo Jesús, son las formas en que la Biblia lo llama. Y justamente es interesante que Juan esté utilizando el nombre Jesucristo, Señor Jesucristo, la expresión completa, porque no es algo típico de Juan todo el tiempo. En cambio aquí lo está hablando Señor Jesucristo porque va llegando al punto de que entendamos que cuando decimos Jesucristo estamos uniendo la parte humana, o estamos uniendo a Jesús, ¿okay?, el ser humano, con Cristo, el ser divino. No son dos personas, es Él mismo, es hombre, Dios. Entonces aquí Juan no usa tanto el título Señor, aquí lo está utilizando. Generalmente se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. Y aquí, otra vez, a propósito de lo que, por el propósito que está combatiendo las falsas doctrinas, él utiliza Señor Jesucristo y luego aclara Hijo del Padre en verdad y en amor. Cuando lea este tipo de títulos, nombres, no lo lea tan rápido y sin prestar la atención. Mire el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿De quién? Y dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Recuerde que el Señor Jesucristo fue crucificado porque los judíos escuchaban que él se llamaba Hijo del Padre, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Y le dijeron, tú te haces a ti mismo Dios cuando usas esos títulos. Y Jesús no lo negó. Y hoy todavía tenemos gente que dice que es cristiana y sin embargo niega que Jesucristo es Dios. Increíble, ¿verdad? Ya regresamos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Monument. Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South DePew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos de regreso en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Y la mejor idea para su vida es el Evangelio. Muy práctico, muy práctico. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, cuando de verdad ocurre eso, estamos hablando del nuevo nacimiento, pues la palabra de Dios, la Biblia, se transforma en algo muy práctico para su vida y es la guía que usted necesita para la vida, igual que yo. El Evangelio, las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Le recuerdo que el programa de hoy llega hasta usted por gentileza de la compañía Pac-Man Industries Incorporated. Y yo le pido con todo cariño que usted les dé una llamadita al 303-876-0576, 303-876-0576. Y ellos pueden ir hasta su casa y mirar gratuitamente cómo está el exterior, el techo, y ellos son bien honestos y le van a recomendar las reparaciones que haya que hacer. Y si usted tiene a veces ese temor de no sé qué hacer con el seguro o aseguranza, como le decimos aquí, no sé cómo tratar con ellos, bueno, esta gente de Pac-Man Industries, que son hispanos, son bilingües, sabe muy bien cómo ayudarle, asesorarle, cómo trabajar con las compañías de seguro o aseguranza. Así que repito el teléfono 303-876-0576 si usted necesita cambiar el techo de su casa, roof, o cualquier granizo, tormentas que han caído últimamente aquí en Colorado, han dañado el exterior. Hable con ellos. Dígale que usted escuchó aquí este anuncio en el programa Viva Mejor en Radio La Red. Continuamos con la segunda epístola, la segunda carta de Juan. Y vamos al versículo 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos, recuerda que está hablando a la iglesia, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cómo encontró el apóstol Juan a esta gente? Bueno, no hubiese sido raro que los vio cara a cara, porque el apóstol Juan, como varios otros apóstoles, hacían giras. No son giras artísticas, no eran giras artísticas como hacen cantantes a veces hoy. Eran realmente giras para visitar a las iglesias. El apóstol Pablo también dice eso y Pedro también lo hacía. El mismo Señor Jesús no lo hizo porque no estaban las iglesias en formas de congregaciones todavía, no estaba formada, eso ocurrió después de Pentecostés. Pero los apóstoles hacían eso. ¿Okay? Hoy en día yo no soy apóstol porque no creo en el apostolado moderno, pero yo tengo una función similar en el sentido de que yo estoy siempre dando vueltas por las 5 congregaciones que tenemos en la red, en Iglesia La Red, e inclusive voy a otras ciudades donde ya hay pequeños brotes de lo que en el futuro va a ser Iglesia de la Red en esas ciudades. Entonces uno hace estas giras, confirma a los creyentes, etcétera, etcétera. Bueno, Juan hizo eso y dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces era como una supervisión, como un superintendente, es lo que hacemos, por ejemplo, en mi caso, o lo que hicieron los apóstoles en su caso, de recorrer iglesias que ellos habían plantado o que otros compañeros apóstoles habían plantado o que otros creyentes más distantes habían llegado a comenzar, pero necesitaban la confirmación de esos apóstoles o pastores ancianos que estuvieran allí para poder evitar que las falsas doctrinas llegasen. Tenían que discipular a estos cristianos en estas nuevas iglesias. Entonces, ¿por qué se alegró, verdad? Bueno, se alegró porque Juan se alegró porque dice, vio que muchos de ellos estaban andando en la verdad del Evangelio. Esto es lo que está diciendo. Y luego agrega el Padre. Dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Por qué utiliza la palabra Padre en este caso? Porque está hablando, claro, de Dios y Él es el estándar de la verdad. Recuerda que está hablando de la verdad. Y luego dice, y ahora te ruego, dice el verso 5, Señora, recuerda, es otra forma de expresarse hacia una iglesia, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, es decir, el mandamiento que se nos dio desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces aquí parece una especie de trabalenguas, pero no es difícil, mire. Dice, ahora te ruego, Señora, que como escribiéndote un mandamiento nuevo. No dice, te estoy dando un mandamiento, dice, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el antiguo mandamiento. Los cristianos lo oyeron desde el principio en el Evangelio. ¿Okay? Entonces, ¿en qué aspecto al mismo tiempo dice, no es nuevo, pero es como si fuera algo nuevo. Bueno, simplemente en el aspecto de que ahora este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser, al prójimo como a nosotros mismos, eso está miles de años atrás. El Señor Jesucristo mismo dijo que Él estaba cumpliendo ese mandamiento, eso es lo que la ley decía, pero ahora como cristianos, es decir, ahora desde el momento que Cristo vino a la tierra, murió, resucitó por nosotros, pudimos ver mucho más que nuestros antiguos o que los antepasados en el Antiguo Testamento podían ver cómo el cumplimiento de este amor era con tanta claridad en el Señor Jesucristo. Entonces, alguien ha dicho que, un teólogo dijo que ahora se ha cumplido las dos tablas de la ley. La ley en sí, que Dios dio en el Antiguo Testamento, y el cumplimiento de la ley, que es Cristo Jesús. Bueno, podríamos expresarlo, si se quiere, como Él lo ha hecho de esa manera. El amor cumple ambas tablas de la ley. Y es el fin tanto de la ley como el Evangelio mismo. Porque el fin de la ley es Cristo. De todas esas leyes ceremoniales que los judíos hacían, el fin de la ley es Cristo. Cristo cumplió todo, ya no hace falta hacer todas aquellas cosas que las reglamentaciones de Dios habían dicho para el tabernáculo, el templo, los sacrificios. Pero lo que nunca se debe dejar de lado es que el Señor es el cumplimiento de la ley y que la ley, lo que llamamos la ley moral en sí, nunca caducó. El amor a Dios con todo nuestro ser y al prójimo. Entonces, aquí cuando Juan está incluyéndose y dice que nos amemos, él se incluye, evidentemente está refiriéndose a esta iglesia, bueno, a una persona en particular, como decíamos antes, a una dama, sino a la iglesia, porque él se está incluyendo, que nos amemos unos a otros. Y esto escrito a una iglesia que estaba luchando con la perversión de las falsas doctrinas, es muy atinado, porque muchas veces usted probablemente, si sigue mi programa, me ha escuchado decir cómo las falsas doctrinas dividen las iglesias, cómo las falsas doctrinas no se trata solamente de falsas creencias, eso es lo peor, alejan de Cristo, de la verdad, pero además nos alejan unos a los otros. Unos de los otros, comienzan a dividirnos. ¿Y cómo se producen esas divisiones? Bueno, a veces puede ser hasta una pelea, pero normalmente no es lo que ocurre. Normalmente es la división se ve en que las personas que comienzan a creer lo falso comienzan a tener otras ideas de lo que antes habían aprobado y entonces se van y comienzan sus propias iglesias, creyendo que es Dios el que está detrás de eso y los mueve a hacer eso. O la otra reacción es, se van a otra iglesia y después se van a otra iglesia y así andan de turismo de lugar a lugar porque pues quieren imponer lo que ellos piensan que es la verdad. Esos son los síntomas de las falsas doctrinas. Entonces yo quiero que usted comprenda muy bien lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando habla aquí Juan del amor unos a otros, y de cómo puede una falsa doctrina dividir una iglesia y crear diferentes ideas opuesto a lo que la iglesia primitiva vivía. La Biblia en Hechos 2 y Hechos 4 nos dice eran de un corazón y un alma. Todos creían lo mismo, la doctrina de los apóstoles, que los apóstoles habían creído, recibido del mismo Señor Jesucristo. Entonces aquí no estamos hablando de diferencias entre, bueno, uno es calvinista, el otro es arminianista, el otro... Acá estamos hablando de problemas más graves. No estamos hablando de creencias escatológicas. Bueno, uno cree que la tribulación viene primero, después viene Cristo, o primero viene Cristo y los cristianos no pasaremos la tribulación. Acá no estamos hablando de ese tipo de diferencias en cuanto a ese tipo de cosas que acabo de mencionar. Cuando entra una falsa doctrina, acá estamos hablando de problemas que en el interior son mucho más graves. Que se disfracen de las cosas que acabo de decir, sí, eso ocurre. En el fondo, el corazón del problema puede ser la avaricia, la codicia, el querer un liderazgo, el querer un pastorado, el querer lo que sea, el poder, la autoridad. Y muchas veces eso tiene que ver con la inseguridad de las personas, buscan un rol para sentirse mejor consigo mismos, esa sería la parte más psicológica del asunto, y todo eso es pecado. Pero aquí, cuando uno mira por qué las iglesias del Nuevo Testamento eran atacadas por las falsas doctrinas, es Satanás el que está atrás de todo eso para atacar a Cristo. Ya no lo puede atacar porque Cristo siempre lo venció. Pero entonces ataca a su gente. Jesús mismo anunció eso. Y el ataque principal es meter en la cabeza de la gente una versión diferente de quién es el Señor Jesucristo. Entonces ahí sí que no podemos estar unidos. Porque el Señor Jesucristo mismo en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, él expresa eso, Juan escribe esto, diciendo que que todos seamos uno en él. ¿Recuerda cuando Jesús oró eso? Si usted ve en el Evangelio de Juan, capítulos 13, 14, 15, 16, está mucho la unidad unos con los otros. Y Jesucristo dice, Padre, te pido que todos sean uno como tú y yo, somos uno, sean uno en mí, sean uno. Pues cuando dos cristianos, dicen, estoy en la misma iglesia, pero uno dice, yo no creo que Jesucristo es Dios o fue Dios estando en la tierra. Y el otro dice, no, la Biblia dice que Jesucristo siempre fue Dios, aún antes de estar encarnado, cuando estuvo encarnado y luego que fue crucificado y glorificado, nunca perdió su deidad, siempre fue Dios. Entonces esos dos cristianos no pueden estar juntos. No digo que no pueden amarse, lo que estoy diciendo no pueden ser uno, como era la iglesia primitiva, como oró el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de la deidad de Jesucristo depende el Evangelio. De la deidad de Jesús. Si Jesucristo no era Dios, el Evangelio no sirve. Jesucristo es Dios. Y por eso lo crucificaron, porque Él dijo que Él era Dios. ¿Y cómo lo dijo? Usando los nombres del Antiguo Testamento. Diciendo, soy el Hijo del Hombre. Diciendo, soy el Hijo de Dios. Y los apóstoles lo confirmaron. Recuerde que la primera carta de Juan, en el último capítulo, dice Dios nuestro Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles no tenían ningún conflicto con la identidad de quién era el Señor Jesucristo. Si usted está, amigo oyente, en una iglesia donde están hablando de la identidad del Señor Jesucristo como alguien que no era Dios, entonces mi consejo para usted es salga corriendo a 2,000 millas por hora de esa iglesia. Automáticamente no vaya nunca más. Porque aunque se disfraza de cristianismo, no puede ser una iglesia que siga a Cristo, al Señor Jesucristo. Y Juan, el apóstol, tenía esa misión de parte de Dios de luchar contra las falsas doctrinas. Y en el versículo 5 dice, tenemos un mandamiento que no es el nuevo, pero es nuevo en nosotros, porque ahora, gracias al Señor Jesucristo, tenemos la claridad de lo que significa amar a Dios y amarnos unos a los otros. Y el verso 6 continúa desarrollando el concepto. Dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Observe, no dice, este es el amor, que nos aceptemos tal cual somos, ¿ok? Esta es mi verdad, esta es su verdad. O este es el amor, mire, tratémonos dulcemente porque de todas maneras, no importa qué diferencia tengamos, no seremos de un corazón un alma, pero vamos todos al cielo porque Dios es amor. Esto no es lo que dice la Biblia. Él dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y luego dice, este es el mandamiento, estoy leyendo el verso 6, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores, verso 7, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, que Dios se encarnó. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Recuerde, no está diciendo que usted va o esa persona va a ser el anticristo mundial. Está hablando de ese mismo espíritu del anticristo. Niega que Jesucristo es Dios. Entonces, esto es muy peligroso. Muy peligroso. Cuando yo le digo salga corriendo de una iglesia que predica lo contrario, es muy peligroso para usted. Estar unido a una iglesia que no confiesa que Jesucristo es Dios. Salga corriendo de ahí, eso no es una iglesia. Aunque canten los mismos cantos que cantamos otros, aunque tengan la misma Biblia, cuando no se interpreta quién es Jesucristo, y esa es la pregunta que usted tiene que hacer para saber si una persona está en la verdad. No le pregunte a qué iglesia va, cómo se llama el pastor, qué Biblia tienen, qué cantos cantan, cree en esto y lo otro. Usted pregúntele, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Usted cree lo que Jesucristo dice de sí mismo, lo que la Biblia dice de él? Y si le dice, no, bueno, yo no creo que Jesucristo es Dios, creo que es el Padre que se transformó en, o modalizó en el Hijo, que a la vez es el Espíritu Santo. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. O otro le dice, bueno, era un gran profeta. Eso no es lo que dice la Biblia. Por supuesto que era un gran profeta, pero era mucho más que un gran profeta. Bueno, era un ser humano que Dios ungió para una función. Cuidado, si la persona le da vueltas y le dice, no creo que Jesucristo era Dios, no creo que se encarnó, yo creo que fue un hombre que Dios escogió, no creo en el nacimiento virginal. Si comienzan con esas vueltas, usted ya no tiene nada que hacer ahí. Lo que usted está haciendo es participar de una herejía en una iglesia que, aunque tenga un hermoso edificio con millones de dólares, no es una iglesia delante de los ojos de Dios. Aquí dice claramente, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Son falsos maestros que se oponen a Cristo. Recuerde la primera carta en el capítulo 2. ¿Okay? Jesucristo es un título, Jesús Cristo, Jesús el Cristo, y es el oficio del Señor. Ahí están todos los oficios del Señor. Yo le decía antes, algunos creen que solamente es un profeta, y yo le decía, por supuesto que es un profeta, pero además es el rey, ungido por Dios, es el sacerdote, es el profeta. Por eso los cristianos evangélicos no creemos en la función sacerdotal, donde yo tengo que ir a confesarle mis pecados al sacerdote para que me absuelva como representante de Dios. Eso ya no existe como oficio, eso existió en el Antiguo Testamento. Es más, yo tenía que traer un sacrificio si estaba en esos años, siglos atrás, de un animal y hacer todas las ceremonias, cosa que hoy no se puede hacer y no se debe hacer. Entonces, Jesucristo es el sumo sacerdote y muerto Él y resucitado Él, yendo a la gloria, y Él es el único sacerdote que intercede por mí y por usted. Y Él es el único Rey. Entonces, por eso le llamamos Jesucristo. Y eso encapsula, mete allí la naturaleza de Jesús como Jesús, hombre y Dios, y también sus oficios como el Salvador, el Sacerdote, el Rey, el Profeta, Dios encarnado. Entonces, los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas dicen todo lo contrario a lo que yo acabo de decir, y por eso se ponen nerviosos los que escuchan cuando yo lo digo. No porque soy yo, sino porque la palabra de Dios los dice. Yo nada más soy un instrumento de Dios, un predicador. Es la Biblia la que le está realmente hablando, es Dios. Entonces el verso 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón por galardón completo. Galardón completo. Entonces, watch out, decimos en inglés, ¿verdad? Mírense a ustedes mismos, tengan cuidado en medio del engaño generalizado en la cultura, en las falsas llamadas iglesias en algunos casos. Tanta gente está siendo descarriada de la verdad. En Mateo capítulo 24, versículo 4, el Señor Jesucristo dijo que al final de los tiempos iban a aumentar las falsas doctrinas. Entonces, tengamos muchísimo cuidado, porque esto de las falsas doctrinas no va a mejorar, va a empeorar. Algunos cristianos con muy buena intención dicen, pastor, no diga eso, viene un avivamiento poderoso y la iglesia va a reinar. Espéreme, yo no voy a negar que Dios pueda enviar, como hizo ya, avivamientos maravillosos. Aquí en Estados Unidos lo hizo varias veces. Pero recuerde lo que pasó también con esos avivamientos. Al mismo tiempo que hubo miles de personas que genuinamente fueron salvas, encontraron a Cristo como Salvador y Señor, Jesús los encontró, ¿verdad?, y fueron salvos. Al mismo tiempo, de algunos de esos avivamientos también se levantaron falsos maestros. y luego pululan, andan por todos lados, y cada vez es peor. No podemos ir en contra de la palabra de Dios, mis hermanos y amigos. Jesucristo dijo, la maldad del mundo aumentará, más falsos maestros andarán de un lugar para el otro. Los apóstoles confirmaron eso, lo volvieron a ver cada vez más, lo confirmaron en sus propios tiempos. Y dijeron, hacia el futuro, hasta que venga Cristo, eso es una de las señales de la segunda venida de Cristo. Entonces no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es recibir nuestra recompensa completa. Es decir, no perder ni un pedacito de lo que creemos. Hemos sido comprados por Cristo Jesús, por su preciosa y santísima sangre. Hemos oído la verdad, Él nos ha entrado en la verdad. Okay, porque nos ha salvado, es lo que quiero decir, la recompensa de la fe, la labor de amor, y hay grados de recompensa celestial, dice la Biblia, proporcionales a la capacidad que tenemos de recibir aquí todo lo que Dios nos da y obrar para Él, obedecerle para Él. Entonces, pues nuestro recipiente tiene que ser mayor, como dijo alguien, para recibir más de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, no perdamos nada. No hay recompensas a medias, ¿verdad? Así que no perdamos nada. Nos espera una patria mejor, que es el reino de Dios, y nos esperan galardones, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces, no queremos hacer caso a lo que sea falso. Y esto tiene que ver también con nuestra comunión con Dios aquí en la tierra. Okay. No queremos que ninguna cosa haga que, bueno, no vamos a perder nuestra salvación, los que realmente somos salvos, pero podemos llegar a perder parte de nuestro galardón. Otra vez, versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dios está mirando, evaluando lo que nosotros hacemos aún como cristianos. Entonces, queremos apoyar fielmente la proclamación del Evangelio en vez de apoyar a los falsos maestros. Y una forma de apoyarlos es quizá con nuestro dinero, otra forma es enviándoles donaciones y cosas a los falsos maestros, y también estando en sus iglesias, comprando sus libros, mirando sus videos en YouTube, comprando sus películas. Cuidado, cuidado, cuidado. El Señor quiere que seamos sabios en Él. Sabios en Él. El versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y cuidado, dijo no tiene a Dios, y ahora dice tiene al Padre y al Hijo. Observe cómo pone en la misma categoría, en la misma esencia de la Trinidad, al Padre y al Hijo. Y dice, si usted no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Ok? La persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es hombre Dios. ¿Cuál es su obra? Él vino a morir en la cruz por nosotros y Él resucitó al tercer día, fue glorificado. Si usted rechaza eso, no puede ser salvo. No tiene a Dios, dice aquí. No tiene a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que más adelante, y eso lo vamos a ver Dios mediante el próximo jueves, a quien viva mejor, no debemos ni recibir a esas personas que traen una doctrina extraña, que nos dicen, no, los cristianos están equivocados, le han falsificado la Biblia por estas razones. Es al revés, es completamente al revés. Nosotros, dice la Biblia, que no solo no debemos jugar, por decirlo en mis palabras, con el tema de la recompensa, y le voy a hablar de eso también la próxima vez, Dios mediante, sino que mucho menos tenemos que recibir a esas falsas iglesias, esos falsos pastores, falsos apóstoles, falsas doctrinas, falsos maestros, porque hay un riesgo muy grande aquí, en nuestra vida y en nuestra eternidad. muy, muy grande. Si usted se extravía, si usted apostata de la fe, en otro término que usa la Biblia en otras cartas, usted no puede ser salvo. Usted niega quién es el Señor Jesucristo. Pero vamos a dejarlo ahí porque ya tenemos que salir del aire. Le espero mañana aquí en Preguntas y Respuestas y Variedades. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.